Estrenamos sección. Nos acercamos al misticismo judío de la mano de Marta Lapidez.
Esto no es un trueque material ni crea dependencia. No conforma un clan exclusivo ni reparte pulseritas u otros distintivos externos que no sean la comprensión y el manejo de la realidad de cada uno.
Investigadora incansable del esoterismo en sus vertientes judía y cristiana, Marta Lapides ha encontrado la esencia de la espiritualidad humana en la Cábala de Tevel, gracias a los apuntes que un discípulo de esa corriente le entregara en agosto de 2002.
Tras recopilar información acerca de esta valiosa ontología, Marta Lapides logra reconstruir los fundamentos místicos, científicos y filosóficos de una forma de vida sana, constructiva y emocionalmente equilibrada, al margen de las consabidas especulaciones intelectuales que se han creado en torno a la Kabbalah.
Este es un conocimiento que se difunde por generosidad, sin intereses personales. No requiere de afiliaciones ni de cuotas.
Marta Lapides es traductora de hebreo, inglés y español. Ha trasladado al español, entre otras obras, dos novelas de Amos Oz y la poesía del recientemente fallecido Moshe Kedem.
Es importante aclarar que no comprende fórmulas mágicas para cancelar la hipoteca ni enseña cómo lograr que el chico guapo o la chica guapa se enamore de ti sin conocerte. Se trata de la descripción de las leyes invisibles de la naturaleza, que constan de una energía puramente saludable.
Vivió en países con culturas ciertamente distintas, como pueden ser Israel, Alemania, Nicaragua, Perú o Argentina. En la actualidad reside en Madrid, donde ha desplegado una prolífera actividad en el área de las comunicaciones, la creación literaria y la conducción de grupos de meditación.
El ser humano, en su constante proceso de evolución, que es innato en él, transcurre por la vida exponiéndose a una serie interminable de retos y enfrentamientos inherentes a su existencia.
Sin más, comenzamos con el capítulo de introducción.
Voy a hablar de esoterismo judío, que genéricamente se conoce con el nombre de Kabbalah, y lo abordaré desde los conceptos universales que enseñan los maestros cabalistas. Y digo que el esoterismo es genéricamente conocido como Kabbalah porque es sabido que existen casi tantas versiones de la Kabbalah como estudiosos de ella ha habido. Casi todos los que han publicado trabajos sobre este tema han hecho una especie de intelectualización del árbol de la vida con sus correspondientes sefirot, atribuyendo a cada una de ellas peculiaridades divinas. Se ha escrito inmensidad de trabajos para describir cada una de las sefirot, pero repito, cada escuela las ha abordado de una manera diferente. La corriente más conocida las ha dispuesto a manera de jerarquías de la creación. Las sefirot inferiores hacen alusión al mundo mineral y animal, ascendiendo hasta llegar a la esencia divina. Podría decirse que se ha trazado un mapa de la realidad en el que cada objeto, o individuo, o entidad, ocupa un lugar determinado, o sea, un nivel de desarrollo. Algunas escuelas han elaborado una filosofía más abstracta, definiendo a las sefirot como esferas de características intrínsecas girando alrededor de un único eje. Al estudiarlas, el discípulo tiene que hacer acopio de sensaciones intelectuales y subjetivas que finalmente le instalan en un perfecto berenjenal imposible de definir. Es ahí donde entra en juego la pericia de cada uno para expresar los estados anímicos a los que ha llegado a través de este ejercicio, que consiste en llevar la información filosófica, en el mejor de los casos, al nivel de una experiencia espiritual, tanto momentánea como pasajera. Como todas las teorías que han tenido resonancia a lo largo de los siglos, estas dos que he mencionado están conformadas por factores muy válidos, muy trascendentes, pero no del todo aplicables o explicables, con lo que quiero decir que no han echado luz en la calidad de vida del estudiante, ni han aportado beneficios tangibles en su salud y en su bienestar general. En estas charlas me centraré en una corriente cuya repercusión se está consolidando en la actualidad. Es muy antigua. No es patrimonio de una sola religión, sino compartida en esencia por todas. Pero es innovadora por cuanto a la sencillez del mensaje, por la universalidad de los contenidos y por la claridad con que se puede aplicar a la vida cotidiana para acceder al tan ansiado y necesario bienestar, sin apartar al individuo de su vida sociocultural normal y sin deteriorar la convivencia con su entorno, incluso aquel que es ajeno a otras teorías, sino más bien animando la sana interacción entre los humanos. Se conoce como la Kabbalah de Tevel y está abierta a todo el mundo, sin excluir a quienes buenamente profesan otras religiones y que son personas de buena fe. La única condición que se impone a los estudiantes de la Kabbalah de Tevel es no negociar con los conocimientos. Está tajantemente prohibido vender aquello que instaló el santo, bendito sea, en la creación. Este es un conocimiento que se difunde por generosidad, sin intereses personales. No requiere de afiliaciones ni de cuotas. Con haber nacido en este mundo, cada uno ha adquirido el derecho a investigar su propia naturaleza y a aprender a usar las leyes de la creación en su propio beneficio y en beneficio de todos. Esto no es un trueque material ni crea dependencia, no conforma un clan exclusivo ni reparte pulseritas u otros distintivos externos que no sean la comprensión y el manejo de la realidad de cada uno. Es importante aclarar que no comprende fórmulas mágicas para cancelar la hipoteca ni enseña cómo lograr que el chico guapo o la chica guapa se enamore de ti sin conocerte. Se trata de la descripción de las leyes invisibles de la naturaleza, que constan de una energía puramente saludable, porque su función es la de mantener el equilibrio de la creación en su totalidad. No olvidemos que el hombre es parte de la naturaleza, sea donde sea que lo situemos dentro de la infinita gama de lo creado. Estas leyes a las que me estoy refiriendo son inmutables e invariables. Digamos que son como un guardián de la armonía. Dado que nuestras decisiones siempre hacemos uso del libre albedrío, es normal que actuemos en contra de dichas leyes si no las conocemos o si aún no hemos tomado conciencia de las consecuencias. Entonces, no ocurre que alguna entidad poderosa nos castigue porque hemos sido malos, sino que aquello que podría afectar la armonía no tiene lugar en el mundo de la perfección y rebota. Revierte de alguna manera en nosotros mismos, que tenemos que absorber esa carga que hemos creado y que no ha encontrado un espacio dentro de esa perfección. El Altísimo nos ha colmado de atributos de los cuales tenemos que adquirir conciencia, porque son muy potentes. Con nuestra mente podemos construir o destruir. Cada uno de nuestros actos, en el mismo momento en que lo creamos, se contrasta con el modelo divino del universo, que es perfecto. Por supuesto que existen muchas acciones colectivas que atentan contra la armonía universal. Ahora, estas acciones también serán consecuentemente rechazadas por la perfección y serán asimismo devueltas a su origen, que en este caso vendría a ser ese colectivo que las creó. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre el concepto del bien y el mal, que intentaré transmitir tal y como lo entienden los discípulos de la Kabbalah de Tevel. Ellos han dejado atrás el concepto del demonio o del ángel caído con su respectiva imagen que todos conocemos. Bueno, no es que la hayan dejado atrás, sino que nunca desde tiempos inmemoriales llegaron a aceptarla. Somos nosotros quienes hemos de apartarla de nuestra mente y olvidarla, dejando paso a una comprensión mucho más equilibrada y profunda de aquello que es reprochable e inadmisible en la sociedad y en general en la vida. El ser humano, en su constante proceso de evolución, que es innato en él, transcurre por la vida exponiéndose a una serie interminable de retos y enfrentamientos inherentes a su existencia. A cada paso tiene que salvar obstáculos haciendo uso de su libertad. Desde la inmovilidad de la cuna durante las primeras semanas de vida que desea superar, hasta las más complejas decisiones cuando asume responsabilidades de todo tipo para conseguir o conservar un nivel determinado. En los primeros años de vida, el avance se produce gracias a los repetidos intentos, aunque inconscientes, de conseguir lo deseado. Podría decirse que son tentativas exhaustivas que finalmente dan su fruto, sea emitiendo sonidos hasta que aprenden a articular las palabras o cayendo al suelo infinidad de veces hasta que consiguen dar los primeros pasos. Con esto quiero decir que la evolución ocurre, sigue su trayectoria, aunque no se tenga conciencia de ella. En la edad madura, quienes adquieren conciencia de la evolución gozarán de un camino más corto y más agradable de andar, pero aquellos que se den cuenta del proceso aprenderán también, aunque mediante repetidas frustraciones, hasta llegar a la conclusión de que el avance es una condición inseparable de la existencia. Os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con el bien y el mal. Efectivamente, tiene que ver con la manera en que cada uno evoluciona. Cuando actuamos de manera opuesta a la evolución, las leyes de conservación de la armonía universal hacen que nuestro ser experimente en carne propia el deterioro que la naturaleza está rechazando. Ese es el mal. Si nos alimentamos erróneamente, aparecerá el dolor de estómago. Si agredimos al compañero, perderemos su amistad. A partir de estos sencillísimos ejemplos, podemos llegar al más sofisticado de los errores que revierten en el actor de los mismos, como podría ser el caso de Lashon Hará, palabras hebreas que significan hablar mal de alguien. Una persona que denigra a los demás, que le hace culpable de un mal comportamiento, lo único que despierta es la sospecha con respecto a él mismo. Ahora, lo admirable del concepto del mal de los cabalistas de Tevel es que lo negativo es simple consecuencia de la ignorancia. El mal corresponde a quien se ha equivocado en su comportamiento y lamentablemente tiene que sufrir las consecuencias. Y ahí entramos todos, porque ninguno de nosotros está libre de sufrimientos, porque ninguno de nosotros ha adquirido la total maestría en el buen proceder, abarcando todas las áreas de acción. Es por ello que el Talmid Jajam, el buen discípulo cabalista, se solidariza con los que sufren, pero también conoce el atajo del camino, que es la conciencia de que existe un proceder modélico cuyas normas han sido profundamente grabadas en el interior de cada uno de nosotros, en el ámbito de la intuición. Un afamado y muy difamado cantante estadounidense dice así: si quieres que el mundo sea un lugar mejor de lo que es, mírate al espejo y modifica. Son palabras muy dolorosas. Primero, porque nos quejamos del mundo, del deterioro de los valores, de las injusticias, de la mala distribución de los recursos. Y segundo, porque nos hace culpables de ello. Al dirigir hacia cada uno de nosotros el trabajo de cambiar, de corregir en nosotros mismos aquello de lo que nos quejamos. Hemos de tomarlo muy en serio porque se trata de una verdad, tan dolorosa como aquellas verdades que se nos echan a la cara y que nos hacen saltar el ego por los aires, asestando un golpe en nuestros más íntimos sentimientos. Pero cuando estamos solos frente al espejo, que es una manera de simbolizar la introspección, cuando el supuesto agresor, cuya arma es una verdad, ya no está presente, si de verdad somos valientes y nos gusta combatir por una causa justa, entonces nos preguntaremos qué es exactamente lo que no nos gusta del mundo. Con máxima sinceridad, seguro que encontraremos en nuestro propio proceder esas mismas injusticias, algunas acciones carentes de valores y, como decía antes, la mala distribución de recursos. Nuestra vida cotidiana está llena de ejemplos de estos errores y una vez que hemos tomado conciencia de ellos, no podremos seguir incurriéndolos. Nos dará vergüenza no controlarlos. Dejaremos, además, de reprochar a los demás cuando los cometan. Estos pequeños ejemplos de la vida cotidiana ocurren también a una escala mucho mayor, o sea, a nivel mundial. En un plano tan amplio que pasa a ser abstracto, por lo que se aleja de nuestro propio devenir, asegurándonos que uno solo no podría solucionar. Pero esta idea nos sirve exclusivamente para proyectar hacia el exterior aquello que nosotros mismos estamos cultivando día a día. En la próxima charla veremos cómo se conecta esto con la Kabbalah de Tevel. Para Radio Sefarad, Marta Lapides.